you will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed? Seriously, what the hell? We're BODi. We've been a part of that too, but not anymore. At BODi, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not gonna let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are BODi. Start your free trial at BODi.com. That's BODi.com.
We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said,
"It's time to switch.
We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply."
Este es un podcast.
Soy Maritza Arango.
Y yo, Ana Jaimes.
Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy, en ART, Chismes Culturales, parte 2. Maritza, entre museos y activismo.
Hola, hola, mi Ani querida.
Mi querida Mari, ¿cuánto tiempo sin grabar uno de nuestros amados episodios?
Yo sé, además, qué emoción, porque estamos grabando el último episodio del 2021, un año que nos puso a prueba y al final lo logramos. Entonces este episodio es una celebración, nos puso a prueba porque estuvimos a la distancia, separadas en distintos países y ya empezamos a contar qué fue lo que pasó con tu historia. Para quienes no lo han escuchado, pueden ir a escuchar Los Chismes Culturales parte 1, en donde les contamos la vida del 2021 de Ani. Y ahora, cuéntanos, Ani, qué va a pasar hoy.
Bueno, hoy es el turno, es tu turno, que nos cuentes qué ha pasado, cómo ha cambiado radicalmente tu vida y especialmente cuál es el rumbo que ha tomado tu vida laboral. Creo que esto es muy importante y más allá de contar qué es lo que estamos haciendo, para mí estos episodios son supremamente importantes en el sentido en que podemos a través de nuestras experiencias laborales contarles a las otras personas, a las personas que se quieren dedicar también no solo a las profesiones de los museos, sino al sector cultura en general, qué es lo que está pasando, qué se puede hacer, qué rumbo se puede tomar o qué no se puede hacer también, por supuesto, ¿no? Pero creo que es divertido poder entender y ver lo que los demás también están haciendo cuando uno está pensando su camino profesional. Y me encanta, quiero saber todo lo que está pasando ahorita contigo en todos estos cambios.
Sí, creo que yo siempre he estado en ires y venires en los museos, pero también siempre mi trabajo ha estado muy enfocado a la reflexión, a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos. Digamos que siempre hay en mí ese ser muy político, muy activista, que para quienes nos han escuchado conocen un poco de cómo veo yo la vida y respecto a los, como a las posturas patriarcales del mundo y del sector cultural y cómo eso nos atraviesa y nos obliga a hablar de eso, porque de lo contrario estaríamos teniendo una profesión completamente dedicada a lo decorativo, en el mal sentido de la palabra. Entonces, para mí este año...
Las élites, ¿no? También.
Sí, total. Yo creo, Ani, que lo más importante que debo decir ahora es que este fue un año donde me alejé mucho de las artes. De pronto no es mi vida personal, porque la sigo consumiendo, sigo yendo a museos de arte, etcétera, pero profesionalmente me he alejado bastante de las artes como único enfoque de trabajo. las he utilizado como herramienta para educación informal, pero no como elemento de trabajo.
Bueno, creo que me gustaría que empezáramos por el principio y es que nos cuentes un poco cómo cerró tu 2020 y qué fue lo que determinó como ese gran cambio del 2021.
Bueno, para nadie es un secreto que en Colombia y en los países latinoamericanos hay un efecto importante causado por la economía y por, digamos, la corrupción que toca también, impacta y salpica bruscamente el sector cultural, que se llama la fuga de cerebros. Entonces, esa fuga de cerebros es personas que hemos estudiado de pronto en el exterior o dentro del país, que no encontramos un lugar para desarrollarnos profesionalmente porque no hay una oferta lo suficientemente amplia para trabajar dentro del país. Entonces, eso me sucedió a mí. Yo soy ciudadana americana y empecé a buscar una opción para devolverme a ese país donde nací y nunca viví. Entonces, siempre había tenido como esa idea de que Estados Unidos era un país muy Miami y di con la grandísima fortuna de encontrar un lugar espectacular como Oregon. Entonces, yo estoy en la West Coast, o sea, del lado oeste, al norte, 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 cerquitica a Canadá, en una ciudad que se llama Portland. Me vine acá por un trabajo que me salió en el Museo de Ciencias e Industria, que se llama OMSI, Oregon Museum of Science and Industry. Me vine a hacer un trabajo que se llama Research and Evaluation Associate, que quiere decir asociada de evaluación e investigación, que es como un título de esos súper rimbombantes que nos encantan en los museos, pero que no dicen mucho de lo que hacemos. Y significa un poco lo que hago es un trabajo de investigación y desarrollo de diseños para las exposiciones de OMSI, enfocado mucho a el trabajo con comunidades. Entonces, investigación que involucra sobre todo a mujeres latinx que viven en Estados Unidos, mujeres latinas, latinx o latine, que están principalmente en Oregon y en Portland. Entonces, ese fue el gran cambio, pasé de vivir en Bogotá, donde trabajábamos juntas, a vivir en Portland, donde seguimos trabajando a la distancia.
Yo quiero que nos cuentes, me parece supremamente interesante, como esa visión, que nos cuentes un poquito sobre esa visión de Portland, de Lesotres, sobre todo en la raza. Me parece muy chévere lo que nos has contado hasta ahora sobre los latinx. O sea, de lo que has visto hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado de esos programas enfocados a los latinx que se desarrollan allá?
Yo te corregiría y diría les latinx, porque de por sí la expresión latinx va enfocada al neutro, y eso es una de las cosas maravillosas con las que me sorprendí al llegar acá, y es que Portland es una ciudad supremamente progresista. Es una ciudad que nunca fue realmente hippie, pero como que se quedó en esta onda bohemia, intelectual, muy progresista, vegana, marihuanera, pero totalmente legal, totalmente aceptado. Es como un espacio en donde también es una ciudad supremamente queer, es una ciudad supremamente blanca, hay que decirlo, no es una ciudad muy racialmente mixta, pero que esas personas blancas, la mayoría de personas blancas que viven acá, pues es un estado donde se vota completamente hacia el lado más izquierda, ¿no? Entonces es una ciudad que se enfoca eso, en recibir, y yo he sido muy bien recibida como persona latinx dentro de Portland. Ahora, el trabajo que hace OMSI tiene una proyección que me parece supremamente interesante, que es la proyección de los próximos 20 años del museo. Está completamente enfocada a ser un museo multicultural y antirracista. ¿Qué significa eso? Significa, hay una frase que yo siempre repito y tal vez no sea la primera vez que la diga acá, que es nada sobre nosotros sin nosotros, nothing about us without us, que es una frase que nace a partir de movimientos en pro de la accesibilidad para personas con discapacidad, pero que se aplica también a las personas y a las comunidades marginalizadas. Entonces, lo que hacemos desde OMSI, y este es el trabajo que yo hago, es, tenemos una exposición, entonces te voy a dar un ejemplo. En este momento tenemos una exposición dedicada a entender el desarrollo cerebral de los niños, niñas y niñes de 0 a 5 años. Entonces, para hacer ese trabajo se involucró a personas cuidadoras de estos grupos de niñes comunitarios, entonces personas cuidadoras de grupos latinx, de grupos de diferentes poblaciones asiáticas, diferentes afroamericanas, etcétera, etcétera, para que a partir de estos grupos comunitarios se pudiera dar como un feedback, como una aceptación y una resonancia con esos contenidos científicos que se está creando, porque como bien sabemos, la ciencia, al igual que el arte, son completamente elitistas y completamente blancas, no racializadas. Entonces es, la idea es cómo haces para involucrar a esas personas racializadas o a esas personas queer o a esas comunidades que se han quedado fuera de estas creaciones de pensamiento académico, cómo haces una cosa muy importante que es la co-creación. Entonces es, mi trabajo está enfocado en evaluar y en hacer investigación para que todas las exposiciones sean hechas en co-creación con una interpretación correcta, respetuosa, no exotizada y digamos que refleje muy bien la autenticidad de esas comunidades.
Me parece supremamente importante lo que dices y me pone a pensar que hace poco nos invitaron a una clase, a dar una clase en una universidad en Bogotá, y esa era una de las preguntas que nos hacían. Los estudiantes tenían como proyecto final del semestre hacer una propuesta de curaduría como para una exhibición en un museo. Y esa fue una de las preguntas que nos hicieron y recuerdo que esa fue también tu respuesta más importante y es, no vas a hablar de una comunidad en especial sin incluirles y en entender sus voces y en que estas personas participen. No vas a hablar tú desde afuera si tú no haces parte de esa comunidad, ¿no? Creo que fue como de las cosas más importantes que tú les dejaste en esa oportunidad y aquí lo estás repitiendo y creo que ha sido uno de los grandes problemas de los museos en general, no solo en Colombia, sino en muchos países y es algo que tiene que parar, ¿no? También lo hemos visto en casos, no sé, el Museo del Oro en Bogotá ha evolucionado también un poco, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero sigue ocurriendo que son los antropólogos, los arqueólogos hablando de comunidades que están vivas aún, que aún existen, por ejemplo, y que no son incluidas dentro de sus investigaciones.
Claro, porque es que son comportamientos coloniales, Ani, eso viene de una idea colonial, es como si nosotras nos pusiéramos a hablar acá, como si fuéramos expertas en arte afro, en arte afrocolombiano, vamos a dar un ejemplo, y no traemos a una persona artista afrocolombiana o a una persona que estudie la afrocolombianidad a dar su opinión desde como persona afro, pues lo que estaríamos haciendo sería colonizando completamente su experiencia y no le estaríamos dando una representación, por lo contrario, nos estaríamos apropiando de su cultura. Entonces, este es un tema que hemos hablado también y que creo que es muy importante que veamos después a mayor profundidad y es la apropiación cultural. Entonces, ¿cómo desde los museos podemos evitar esa apropiación cultural y más bien hacer una integración cultural y multicultural, multirracial? Es a través de la integración comunitaria dentro de la creación de contenidos, porque lo que hacemos y pensamos, y hay ahí un gran error, y es, ah, bueno, entonces yo hago la exposición y después invito a las comunidades y les hago talleres o les hago recorridos. Entonces yo tengo responsabilidad social y es como a mí, no, eso no es responsabilidad social. Aparte de que no haces cosas co-creadas con la comunidad, pretendes enseñarles. Entonces es como un pensamiento supremamente colonial y supremamente machista que tenemos muy integrado en los estudios culturales y en los estudios de museos.
Claro, y que poco a poco se ha ido, digamos que deconstruyendo, pero aún falta mucho trabajo ahí de parte de museos. Últimamente los museos en Bogotá, sobre todo, siento que han avanzado. Todavía falta, pero siento que han avanzado muchísimo, especialmente algunos museos públicos, ¿no?
Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y Google Podcasts. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio.
Mari, Me gustaría que también nos contaras un poco, ya que, y esto lo hemos hablado antes, generalmente hablábamos de museos de arte, tenemos otro episodio donde nos adentramos en el mundo de los museos de ciencias. Me gustaría que nos contaras un poco sobre tu equipo de trabajo.
Sí, acá aprovecho también para hacer, Ani, otra cuña de nuestros episodios, y es que el episodio 31 se llama Museos de Ciencia y Empoderamiento Comunitario, y ese episodio lo grabamos con una de las managers del equipo en el que yo trabajo, Verónica Núñez, que ella está encargada de todo el área como de responsabilidad social y empoderamiento comunitario. Entonces, súper recomendado, porque iban a conocer a mucho más detalle cómo trabajan los museos de ciencias y particularmente OMSI con esa responsabilidad comunitaria. Pero me parece muy lindo que hablemos de esto, Ani, me parece importante, porque yo siempre quiero decirle a las mujeres que están estudiando o que son profesionales y están en países latinoamericanos que, hey, sí se puede, y nosotras somos un ejemplo de eso. Mi equipo de investigación y de proyectos comunitarios está conformado por 16 personas. De esas 16 personas, 12 somos mujeres. Y de esas 12 mujeres, 9 somos mujeres latinoamericanas. Entonces me parece muy importante ver cómo también el museo desde adentro asume una responsabilidad contratando mujeres que hacen parte de esa comunidad Latinx, para que el museo sea multicultural y bilingüe, porque el museo tiene esa intención de ser 100% bilingüe. Entonces nosotras estamos ahí también para verificar desde adentro que esa representación sea real. Entonces me parece espectacular poder trabajar con mujeres, todas doctorantes, con maestría o que están actualmente haciendo sus maestrías, mujeres absolutamente increíbles, súper poderosas, súper creativas, que están en los Estados Unidos trabajando como profesionales de museo. Entonces, creo que sí se puede y es importante decirlo.
Y hablando también un poco de mujeres, que me encanta esto que nos acabas de decir, también quiero preguntarte por, pues no sé si es ese descubrimiento, pero sí creo que es algo que Portland te ha apoyado mucho en reforzar, y es tu amor por la bici y cómo te has unido a diferentes proyectos alrededor de la bici, y especialmente el acceso de lesotres a las bicis.
Sí, yo siempre fui una biciambulante en mis épocas universitarias en Francia. Cuando regresé a Colombia, lastimosamente nunca me sentí segura de hacerlo, nunca me sentí segura de ir a trabajar o de hacer cualquier cosa en bicicleta. Sentía que, uno, los carros tienen cero respeto por la bicicleta; dos, como mujer me sentía supremamente vulnerable; y tres, pues también, como sabemos muy bien, la inseguridad que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Pero al estar acá, volví a tener una bici y volví a andar en bici. Volví a entrar en una cultura de bicicleta que yo no conocía, que Portland tiene. Es la ciudad número uno en bicicultura en Estados Unidos, que eso es algo que tampoco se conoce. Es una de las ciudades más ecosostenibles del país y tiene una infraestructura de bicicletas muy buena. Entonces, a partir de este amor por la bicicleta, digamos como en intersección por una movilidad sostenible y segura para mí como mujer y para las otras mujeres, entré a hacer un trabajo que hago esporádicamente para una organización de medios de comunicación, que se llama Bike Portland, Bike como bicicleta. Entonces, ha sido fantástico porque estoy haciendo podcast para Bike Portland, podcast en inglés, donde hablo, por ejemplo, entrevisté a un grupo de mujeres gordas que hacen cicloactivismo en pro de la visibilidad de las mujeres gordas en el espacio público y en pro de la visibilidad de las mujeres gordas dentro de los espacios deportivos. Entonces, son mujeres gordas atletas. También he hecho entrevistas a grupos de personas, grupos que salen a montar en bici juntes, que son grupos de personas mujeres, personas no binarias y personas trans. Y también he hecho como ciertos cubrimientos de actitudes y, digamos, que relacionamientos machistas dentro de la misma comunidad. Hay una comunidad Latinx también muy importante que anda en bicicleta y que andan en grupo, y una comunidad BIPOC, para quienes no saben qué es BIPOC, es Black, o sea, negro, indígena o persona de color. Dentro de esa categoría entramos las personas Latinx, así luzcamos con la piel clarita, como yo, que es un poco extraño ese concepto, ¿no? Como tenemos esa diferenciación tan rara sobre raza y cultura, etnia, etc.
Me encanta todo esto que nos cuentas, y en la descripción les vamos a dejar también el link al nuevo proyecto de podcast de Mari sobre todo esto que nos cuenta de las bicis. Y además quiero que nos cuentes sobre la beca que te acabas de ganar, precisamente sobre la bici.
Sí. Bueno, una de las cosas que hago dentro de mi trabajo en los museos siempre ha sido activismo muy fuerte en pro de la inclusión de las personas con discapacidad para las exposiciones, los lenguajes manejados en las exposiciones, etc. Pero también dentro de la misma experiencia cultural y la experiencia de las personas como habitar la ciudad, ¿no? Como simplemente su vida, una vida más accesible, digna, justa. Me parece la palabra justo muy importante. Entonces apliqué a una beca. Para las personas que no saben, yo tengo un animal de servicio, tengo una perra de servicio, y dentro de las cosas lindas que me han pasado acá en Portland es entender que también está bien que yo me identifique como una persona con una discapacidad, y que eso también me empodera para hablarle a otras personas que tal vez como yo antes nunca habían podido identificarse como tal, y entender que eso también hace parte de quiénes somos y cómo puede eso impactar sobre nuestro trabajo. Entonces apliqué, yo ando con mi perra amarrada en, hagan de cuenta, como una, como un, ¿cómo se llama, Ani, esto? Un, como un carrito.
Sí, como un carrito que está anclado a la bici, como un remolque.
Ajá, como un remolque, sí, exacto, que se amarra a la bici y yo pongo ahí la perra y ando con la perra en la bici. Obviamente mi perra pesa como 30 kilos, es grande. Entonces apliqué para esta beca que buscaba darle como un incentivo a las mujeres, personas trans y no binarias, BIPOC, en Estados Unidos. Fue una beca a nivel nacional para que pudiéramos, digamos, como alcanzar ciertas metas. Entonces mi meta es poderme mover menos en carro para tener una vida más ecoconsciente ambientalmente, hablando del carbono, etcétera. Pero también siento que andar en bici como mujer y como una persona con una discapacidad y un animal de servicio es un acto de activismo per se. Y todo lo que hago con estos artículos y estos podcasts son una forma de activismo también, ¿no? Hay que recordar que también la producción intelectual es una forma de activismo y no únicamente salir a la calle con un panfleto, ¿no? Siento que es un gran panfleto yo poder salir a la calle y llevar a mi perra al trabajo en una bicicleta. Entonces, esta organización que se llama RAR, que es Radical Adventure Riders, o sea, personas aventureras radicales que andan en bici. Sí.
Pero me encanta además cómo muchas veces uno entra en un rol, yo le llamo como un rol institucional, ¿no? Y muchas veces ese rol siento que nos encierra, como yo siento que a veces a mí ese rol me mete en un closet como de lo que debo y no debo decir. Y en cambio a ti este rol un poco, este rol profesional en este cambio de vida laboral, te ha pasado todo lo contrario, te ha sacado muchísimos temas que eran importantes para ti, pero que hoy en día hacen parte como de tu statement personal. Eso me encanta y creo que es algo súper importante de resaltar. También me parece supremamente importante salir precisamente de ese closet, por un lado de lo profesional, de decir, ok, si yo estudié esto, debo dedicarme solo a eso, y así como un caballito mirando solo para el frente, y creo que hay múltiples opciones. Obviamente esto teniendo el cuidado de no pasar esa delgada línea de meterse en, digamos que las disciplinas de otras, en otras disciplinas que te implican tener conocimientos demasiado específicos, ¿no? Pero creo que también es importante uno poder encontrar su camino y no juzgarse o no permitir que los demás juzguen por, ay no, pero es que tú no estudiaste eso porque te vas a dedicar a eso. Eso por un lado. Y por otro, me parece supremamente importante eso que nos acabas de decir, como de aceptarse y entender que una condición, aceptar esta condición y entender que puedes tener una vida con ella, aceptándola, pero que no necesariamente te define, ¿no? Creo que eso también es un mensaje que quiero resaltar de todo lo que acabas de decir.
Pues no solamente no me define, sino que también puedo usarla a mi favor, ¿no? Y a mi favor como entendiendo mis privilegios de persona educada, persona que trabaja en una plataforma que tiene visibilidad como Bike Portland, como el museo, como tener ese poder de audiencia y poderlo usar positivamente y no simplemente quedarme callada y decir, ay, bueno, todos estos recursos para entender el activismo, la discapacidad, el feminismo, la educación informal, la exposición, porque al fin de cuentas lo que yo hago con la creación de exposiciones es educación informal. Siempre mi vida ha estado muy enfocada hacia la pedagogía dentro de los museos. Yo estoy súper en contra de como de simplemente el museo por el museo porque es bonito y se acabó. Pero entonces, ¿cómo se puede unir todo eso y lo que tú dices, Ani, completamente? Yo no estoy acá, digamos, como pisándole el trabajo técnico a nadie más, sino simplemente ha sido como entender esa, cómo usar esas plataformas que se me han ido dando para hablar de esos temas que para mí son importantes y cómo siento como esa pasión por poder también ayudar de alguna manera o facilitarle esos mismos conocimientos a otras personas, cómo acompañarlos en el proceso de entender esas herramientas.
Sí, yo creo que eso también es un problema, además, muy actual en los museos, ¿no? Sobre la función de educación y cómo es tan peligroso que se olvide, que una institución cultural y especialmente un museo se olvide de esa función pedagógica a partir, digamos, de sus colecciones o de sus investigaciones, que es en últimas lo que diferencia un museo en su sistema educativo de, no sé, de un colegio o de una universidad. Pero de todas maneras creo que ha sido una discusión que hoy en día es muy vigente por el mismo ICOM, ¿no? Por el Consejo Internacional de Museos, de si dejar o no la palabra educación o el verbo educar en esa definición oficial de museos, que es una pelea muy dura que se estaba dando el año pasado en el Consejo Mundial. Entonces creo que eso que tú dices tiene todo el sentido de por qué no tomar esas herramientas pedagógicas y entenderlas y traducirlas a otras esferas de lo público. Creo que es fundamental para poder generar cambios, no necesariamente desde los museos, pero que son cambios que favorecen a otras comunidades que no siempre son tenidas en cuenta.
Sí, total, totalmente. Creo que hay que empezar a entender, como a mí me gustó mucho algo que nos dijo Verónica en el episodio y que ella dice mucho, y es cómo acompañar en el proceso de aprendizaje, como aprendiendo juntes y no imponer un pensamiento científico o no imponer una forma única de pensamiento educativo de lo que sea que estemos, entre comillas, educando, sino eso, ser acompañadoras y acompañadores de los procesos de adquisición de conocimiento.
Recuerda que en nuestro Patreon podrás acceder a contenido exclusivo, descuentos de nuestros talleres y conferencias, apoyo a otros proyectos creativos, descuentos y actividades culturales de nuestros aliados y muchísimos otros beneficios. Con tu aporte, sin importar si es grande o pequeño, nos ayudas a seguir creando contenido sobre arte y cultura sin censuras ni pomposidades.
Bueno, y precisamente hablando de apoyo a este sistema educativo, quiero que nos cuentes, porque yo tampoco sé mucho del tema, sobre este último cambio de vida laboral.
¡Ah!
Sí, qué risa.
Esto es demasiado.
Nuevo puesto.
Esto es demasiado. Son muchas nuevas noticias. Quiero decirles que hoy estamos grabando el 30 de noviembre del 2021. ¿Y por qué digo la fecha? Porque mañana, 1 de diciembre, empiezo un trabajo nuevo. No me voy del museo, me voy a quedar trabajando como consultora unas horas a la semana, pero la idea es complementar lo que voy a aprender en este nuevo trabajo
con lo que estoy haciendo en OMSI. Entonces, como esas consultorías y acompañamiento que va a hacer en OMSI van a estar aún más enfocados en la comunidad. Entonces, para contarles, tengo este nuevo puesto que es con una organización sin ánimo de lucro, una ONG que se llama Latino Network. Entonces, Latino Network, network quiere decir como una red. Entonces, este Latino Network, esa organización, lo que hace es que tiene un montón, de programas distintos que apoyan a las comunidades latinoamericanas o comunidades cercanas a las comunidades latinoamericanas de todos los países de América Latina, sin importar tipo de educación, raza, lo que sea, género, etcétera. Y se apoya a las personas de maneras muy diferentes. Se puede apoyar a las personas, por ejemplo, que están en el sistema judicial, que están en el sistema educativo, que están con problemas financieros o, no sé, tienen demasiados apoyos a punto de que están haciendo un colegio, por ejemplo. Es una organización supremamente extensa dentro de la cual hay una rama que es la rama educativa, donde yo entro a un puesto que se acaba de crear. Entonces, tengo como un lienzo en blanco para trabajar con la comunidad. Mi cargo se llama Disability Justice Coordinator, quiere decir como coordinadora de justicia para la discapacidad, y voy a estar enfocada a niños, niñas y niñas que hacen parte del sistema educativo. Entonces, desde chiquititos hasta las personas que ya se gradúan del colegio. ¿Qué pasa? Y muchas personas ya sabemos, pero para quienes no o para quienes necesitamos recordarlo, muchas personas con discapacidad asisten al sistema educativo, digamos lo tradicional, entre comillas, sin tener modificaciones o apoyos necesarios para poder, digamos, desarrollar su proceso educativo de una manera justa. Y voy a seguir utilizando la palabra justa porque la palabra accesible no es suficiente, porque no es suficiente con que yo tenga, por ejemplo, una rampa en el colegio para que una persona con silla de ruedas suba, para que esa persona viva una vida justa, porque para que esa persona que llega en silla de ruedas tenga una vida justa, necesitaríamos que sus docentes, sus compañeros, etcétera, etcétera, todo estuviera adaptado para que esa persona pueda tener las herramientas necesarias para, digamos, como adquirir o cumplir esas metas académicas de manera satisfactoria. Entonces, hay muchas personas con neurodivergencias dentro del programa Latino Network. Este programa lo voy a estar haciendo a nivel estatal, quiere decir que voy a estar a cargo de todas las personas Latinx con discapacidades en el sistema educativo en el estado de Oregon. Y la idea mía es empezar a hacer programas con alianzas con los museos y las instituciones culturales. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué no? Porque los museos, como ya lo dije antes, son instituciones de educación informal, y yo creo profundamente en la educación informal para llegar al éxito educativo, porque la educación formal para mí, Maritza, no significó nada. Aprendí tanto, pocas cosas en mi época de colegio. O sea, de verdad siento que se gastaron tanto tiempo tratando de enseñarme algo que me tenía que aprender de memoria, que no me sirvió para gran cosa. Muchas personas que tenemos un cerebro que funciona diferente a la memoria o a la repetición, memoria por repetición, simplemente pasamos por el colegio sin haber adquirido un conocimiento que impacte sobre nuestra labor en el mundo, ¿no? Gracias a que yo tuve unos papás muy involucrados en mi educación, es que creo que pude llegar satisfactoriamente a la universidad y de ahí en adelante educarme también autónomamente. Pero muchos de estos niños desafortunadamente están en situaciones muy precarias. Muchos de estos niños y niñas son hijos de inmigrantes indocumentados que no tienen, por ejemplo, acceso a aprender a hablar inglés, o por ejemplo existen muchos casos de niños y niñas que son sordos, que tienen familias que no saben hablar lengua de señas, por lo tanto el niño o la niña no sabe hablar lengua de señas, o lo mandan a un colegio donde le ponen un intérprete pero nunca le hacen un proceso de vinculación con sus demás compañeros de clase. Entonces va a ser un trabajo supremamente arduo, pero muy interesante, donde espero realmente poder hacer muchas alianzas con museos y que los museos sean una red de apoyo para un sistema, digamos, educativo más justo,
para que estos niños y niñas tengan como esos niveles de educación para poder después hacer lo que quieran con su vida, sea ir a la universidad o entrar a trabajar o lo que sea que quieran hacer, que lo puedan hacer de una manera más justa, más accesible y más, digamos, cercana a lo, entre comillas, experiencia normal que tenemos las personas que pasamos por el sistema educativo. ¡Tarán! Eso es.
Mi cerebro acaba de explotar un poco.
Es muy loco, ¿no?
Es muy loco, pero claro, tiene todo el sentido del mundo y creo que, no sé, esto que nos estás contando y todos estos cambios que estás viviendo, para mí sobre todo, y espero que también para las personas que nos escuchan lo sean, es una invitación más a deconstruir muchos de los conceptos y de los sistemas con los que fuimos criados y que conocemos, ¿no? Que a pensar en que somos nosotros, en que no debemos esperar, digamos, de cierta manera que los gobiernos, sino que somos nosotros los que debemos demandar esos cambios y ejercerlos a medida que se vayan cada vez más normalizando a partir de esas acciones sencillas y de esos cuestionamientos sencillos, ¿no? Creo que es muy importante y para mí también es un orgullo muy grande ver todos los proyectos en los que te estás involucrando, todas las vidas que estás impactando de una gran manera y cómo, insisto, este cambio de ciudad, de país, ha permitido que salgas del closet una vez
total
más. Y como que literal tu cerebro explotó y tienes tantas cosas por hacer y tantas ideas y tantos proyectos que apoyar que me encanta. Estoy muy, muy orgullosa de todo lo que estás haciendo y pues nada, creo que quiero ya saber qué más va a pasar el otro año.
Gracias, Ani. De verdad, para mí es muy importante y siempre es un motor tener estos espacios contigo, tener amigas como tú que están metidas en este mismo mundo cultural, educativo, de museos, etcétera, porque eres mi red de apoyo, eres parte de mi red de apoyo y creo que eso también ha sido un aprendizaje muy importante en este año y es la importancia de la red de apoyo sorora para poder hacer y creer como en mí misma y poder hacer todo esto que me late y me sale muy del corazón y creo que es posible realmente trabajar por, con y para las personas, pero sí, se necesita definitivamente esta red de apoyo y creo que también ART es una red de apoyo para mí. Espero que en el 2022 podamos seguir haciendo muchos episodios más y descubriendo muchas nuevas ramas de el oscuro e incomprendido mundo de la cultura.
Mari, ya para cerrar, y gracias también por abrirnos tu vida, ¿no? Contarnos cosas también muy personales. Nosotras en ART a veces no contamos tantas cosas personales, pero creo que también es muy lindo ser vulnerables y mostrarnos con lo bueno y lo malo, en este caso es sobre todo desde lo laboral. Pero quería preguntarte si tenías algún recomendado, además de nuestros episodios pasados que ya hemos hecho cuñas.
Sí, vamos a dejar una lista. Yo creo que más que recomendar algún documento como tal hoy, voy a recomendarles los diferentes artículos que he escrito y los podcasts que he hecho para Bike Portland, la página web del museo donde estoy trabajando, omsi.edu. Les voy a dejar también en la descripción del episodio la página y redes sociales de Latino Network. Y nada, súper recomendado también seguir nuestro Patreon y todos los contenidos que estamos haciendo en redes sociales, porque también ahí voy a poder seguir contándoles qué va a seguir pasando con este nuevo trabajo en Latino Network y obviamente invitar a todas las personas que quieran hacer cualquier pregunta, que la hagan, que nos escriban, que nos contacten. Me encantaría poder seguir hablando, me encanta poder seguir hablando con todas las personas en redes sociales después de los episodios.
Genial, mil gracias, Mari, por este episodio tan lindo, por esta conversación, esta actualización de tu vida y aprovechamos para agradecer infinitamente a Acorde Podcast por todo su apoyo en la postproducción de nuestros episodios. Y bueno, qué rico que se repita mil y mil más episodios juntas.
Sí, ya veremos qué pasa en este 2022. Seguiremos hablando y seguiremos trabajando. Gracias, Ani, querida. Seguimos entonces escuchándonos a la distancia. Chao, chao.
Besos, chao, chao.
Escuchen nuestro podcast en todas las plataformas de audio y en el perfil de Spreaker de Acorde Podcast.